Radio Martí, siempre contigo.
Acción Colectiva pide liberación de las mujeres presas en Cuba por motivos políticos. Pemex deberá brindar detalles sobre los envíos de petróleo a Cuba. Marco Rubio recuerda a sus padres cubanos hablando español en juramentación como secretario de Estado.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Juan Pendaz en los controles. En la sala de redacción están Yolanda Huerga y Beth Pacheco. La producción es de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomín. Una acción colectiva que promueven organizaciones independientes pide la liberación de las mujeres presas en Cuba por motivos políticos. Ivette Pacheco ofrece un reporte con los detalles.
Organizaciones de la sociedad civil independiente se han unido para visibilizar la situación de las mujeres encarceladas en Cuba por razones políticas. Muchas de estas mujeres son activistas, opositoras y manifestantes pacíficas que participaron en protestas como las del 11 de julio de 2021 y otras expresiones de descontento social. Las organizaciones firmantes, entre ellas Me Too Cuba, Revista Alas Tensas, Justicia 11J, Cubalex y otras, exigen la liberación incondicional de todas las mujeres presas políticas. Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, denunció desde La Habana a Martí Noticias la persistencia de condenas arbitrarias contra integrantes de su organización que no han sido excarceladas.
Todavía nos quedan tres, nos quedan Cicia Vázquez Zamora, Shailina Barro y Aymara Nieto Muñoz. Estamos esperando que próximamente sean puestas también ellas en las calles, que no debieron estar nunca presas.
Por su parte, Ania Zamora, madre de la dama de blanco Cici Abascal, desde Matanza expresó su preocupación sobre la situación que enfrenta su hija pese a las excarcelaciones recientes anunciadas por el régimen cubano.
Para mí esto es un terror psicológico, es una angustia constante porque no sabemos lo que va a suceder. Muy contentos por los que ya están en sus casas, gracias a Dios, fuera de las prisiones, que sabes que las prisiones cubanas destruyen al ser humano en todos los sentidos, la represión, el hambre, el frío, los insectos.
Gracias al monitoreo de organizaciones como Justicia 11J, Cubalex y Prisoner Defenders, se ha confirmado la excarcelación de 24 mujeres. Sin embargo, al menos 36 mujeres siguen encarceladas en Cuba por motivos políticos. Uno de esos casos, el de la opositora Lisandra Góngora. Su esposo Ángel Delgado, desde la provincia Artemisa, relató cómo la separación forzosa afecta a la familia, especialmente a sus hijos.
Los niños aquí cada rato dicen, ya mi mamá viene. Y yo, imagínate, me quedo hasta callado, porque mira, ayer fue Carlito, el mayorcito, para allá por una casa, para allá, y le dijo a la muchacha, no, yo voy a esperar aquí porque yo sé que mi mamá la va a soltar.
Góngora, condenada a 14 años de prisión tras las manifestaciones del 11 de julio de 2021, permanece recluida en Isla de la Juventud, lejos de su familia, en la provincia de Artemisa. Según Delgado, Lisandra mantiene pocas esperanzas de justicia, tal como expresó en una reciente llamada telefónica.
Lisandra no espera nada, Lisandra, ellos le tienen mucho odio, y se lo han demostrado con todas las cosas que le han hecho. 14 años de privación de libertad, le han negado visita, le han negado entrada de medicamentos, le han hecho una pernada, ya no la llevan al médico con un fibroma, nada bueno espera él.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
La presa política Ariana López Roque, manifestante del 11 de julio en Placetas, Villa Clara, y coordinadora de la Academia de Estudios Cívicos Julio Machado, fue excarcelada el lunes. Sus primeras declaraciones a continuación.
En lo personal me siento contenta. Han sido 3 años y 6 meses separada de mi familia, mis hijos, que es lo que más duele en el presidio político. Están tomando la policía política, pusieron una serie de condiciones que no estoy dispuesta a cumplir, pues considero que no tengo que cumplir condiciones cuando yo no he cometido delitos, como mis hermanos me causan. Estoy de vuelta, que nunca me he rendido y nunca me voy a rendir. La trayectoria que desarrollamos los miembros de la Academia Julio Machado está latente. El presidio político, si antes los respetaba antes de ser presa política, ahora los respeto más después de haberlo vivido en carne propia. También quiero dejar claro, esto es solo una batalla, la guerra no la hemos ganado. Hay muchos hombres y mujeres encarcelados justamente en las cárceles de Cuba. Es peligroso cualquier tipo de oxígeno que pueda recibir el régimen y solo espero que el presidente Donald Trump no tenga compasión contra la dictadura cubana, pues la dictadura cubana ha venido desarrollando una represión incansable contra su pueblo. Cuba tiene que ser libre y tenemos que seguir luchando por construir la patria que soñó Martí para los cubanos.
Las condiciones de vida se deterioran día a día en Cuba y agobian a la población, dijeron a Radio Martí periodistas independientes. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
Las personas en Cuba están padeciendo la falta de alimentos, de medicamentos esenciales, la escasez de productos de primera necesidad. El cubano está pasando una crisis de sobrevivencia, dijo el periodista Boris González Arena.
O sea, el cubano siempre ha sido un sobreviviente. En estos momentos nuestra sobrevivencia está en juego y hay personas que no lo están logrando. No lo están logrando por hambre, no lo están logrando por enfermedades. O sea, estamos en una crisis de sobrevivencia.
La situación es desesperante. La vida se ha vuelto cada vez más difícil en estos últimos años, señaló González.
O sea, la noción de dictadura cubana salió del ámbito de la sociedad civil y del ámbito del opositor político y entró en la sociedad cubana, yo diría que de una manera tremenda y de una manera bastante amplia, y se nota en una guagua, se nota en un almendrón, se nota cuando le estás echando aire a tu bicicleta y cualquiera te puede hacer ese comentario. Es algo muy, muy a tener en cuenta.
El plan para corregir distorsiones y reimpulsar la economía no ha tenido los resultados previstos, reconocen las autoridades. Según el periodista Reinaldo Escobar, uno de los problemas de la economía cubana radica en el monopolio del Estado sobre el comercio exterior.
Y está claro, para sostener este monopolio estatal, usted tiene que impedir que otros lo hagan. Y eso se llama prohibir. ¿Por qué razón Cuba es un país donde los particulares no pueden importar para comercializar? Ah, porque ganan dinero. ¿Cuál va a ser la consecuencia de eso? Bueno, la consecuencia inmediata de eso, ya casi ya que la estamos viendo, es que va a proliferar más aún la escasez de ciertos productos que han estado precios casi que yo diría imposibles de pagar, pero han estado garantizando la presencia en el mercado de ciertos productos que el Estado no tiene la capacidad de adquirir. Porque si el Ministerio de Comercio Interior no es capaz de garantizar el azúcar, el arroz y la sal que viene por la bodega y que casi todo es importado, es porque no tienen el dinero para comprarlo, es porque no pagan, es porque lo hacen mal.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Los apagones no dan tregua a los cubanos que se ven obligados a cocinar con leña los pocos alimentos que consiguen, dijeron a Radio Martí residentes en varias provincias. Tomás Cardoso presenta los testimonios.
Este lunes, el servicio eléctrico en Cuba estuvo afectado las 24 horas con una máxima de 1.708 megawatts en el horario pico, la segunda cifra más alta en los últimos 13 meses. Mientras que continúan varias termoeléctricas fuera de servicio por roturas o mantenimiento. La profundización de los apagones en la mayoría del territorio nacional, sumado a la escasez de combustible para la cocción de alimentos, dispara ya el malestar social en la isla. En Pinar del Río las afectaciones ocurren en toda la provincia, señaló Manuel Antonio Miranda.
Aquí la corriente la están quitando el día entero. Y cuando más te la ponen una hora, el impacto es muy grande para la producción de alimentos.
Desde Huira de Melena, en la provincia de Artemisa, Marta Domínguez comentó.
Los apagones de 12 horas, esto es lo más grande de la vida. Aquí no hay combustible, aquí tienes que morir en un saco de carbón a 1.000 y pico pesos.
La falta de fluido eléctrico afecta ya a la zafra en Cienfuegos, destaca Juan Alberto de la Nuez Ramírez.
Bueno, llevamos 2 días en Aguada que están quitando la corriente de 7 de la mañana a 8 de la noche. Y nuevamente vuelven a tumbarla sobre las 11 hasta las 2 de la madrugada. Las zafras se han paralizado, cortes de caña en algunos lugares por falta de petróleo.
Teresa Miranda Céspedes afirma que se está cocinando con carbón en Mayarí.
Esto es horrible, sin corriente, con el hambre y el trabajo que se pasa para cocer un poquito de comida, la bobería que aparece.
El activista William Tamayo describe el escenario en el municipio de Vanes, provincia de Holguín.
Desde el día primero de enero, Empezaron los apagones aquí, 3 horas por el día, 3 por la noche, pero ya estamos en 24 horas, una ciudad entera apagada. Esto afecta mucho al sector particular, por ejemplo, personas que hacen pan, que tienen un horno, personas recogiendo con los basureros para encender lo que es el carbón, encender lo que es la leña. Usted sale a la calle y usted oye a las personas como se quejan. Ayer en Bani tenían todos los polirrojas, los paramilitares en la calle.
Lady Tavares reside en el barrio La Vigía, en la capital agramontina, y destacó:
19 horas tuvimos nosotros, no tengo ganas.
Y desde La Maya, en Santiago de Cuba, el doctor Roberto Serrano alertó sobre las afectaciones en los servicios de salud por la falta de electricidad.
Es terrible, sinceramente. Imagínese usted que no se puede hacer ninguna prueba especial, no se puede hacer ningún tratamiento, prácticamente todo se para. No hay prácticamente ningún hospital que tenga luz de planta que funcione, porque cuando funciona no hay combustible, es un desastre. O sea que este año está peor que el que se acabó.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El Instituto Nacional de Transparencia de México decidió que la empresa Petróleos Mexicanos deberá informar sobre la cantidad de combustible enviada a Cuba durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el primer año de la presidenta de Claudia Sheinbaum. Pemex debe entregar la información desglosada por cantidad de combustible, valor comercial, fechas de envío y recepción, el cargo de la persona responsable de los envíos, la partida presupuestal, las condiciones comerciales y los importes, dijo la institución. El año pasado, la presidenta Sheinbaum confirmó que Pemex había enviado a Cuba alrededor de 400.000 barriles de petróleo. 5:11 minutos, tiempo de noticias de Estados Unidos. El nuevo secretario de Estado, Marco Rubio, dijo ante sus trabajadores en la sede de la agencia que la política exterior de Estados Unidos se centrará en la promoción de los intereses nacionales, reflejando la agenda del presidente Donald Trump. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Rubio ingresó este martes al Departamento de Estado entre fuertes aplausos antes de dirigirse a sus nuevos empleados en el mismo vestíbulo en el que el exsecretario de Estado Antony Blinken pronunció sus palabras de despedida el viernes.
In our republic, the voters decide the course of our nation.
Dice Rubio que en nuestra república los votantes deciden el rumbo de la nación, tanto a nivel nacional como internacional, y que han elegido a Donald Trump como su presidente, y que en materia de política exterior hay una misión muy clara, que es garantizar que la política exterior se centre en una sola cosa, que es el avance del interés nacional de Estados Unidos, lo cual se ha definido claramente a través de su campaña como cualquier cosa que haga al país más fuerte, más seguro o más próspero. Rubio expresó su deseo de que en la agencia se tenga un entorno que sea propicio para la creatividad, la audacia, las nuevas ideas, para reconocer lo que denominó el mundo dinámico en el que vivimos. Sin embargo, advirtió que habrá cambios que no pretenden ser destructivos ni punitivos, sino que son necesarios porque, como dijo, se necesita que el Departamento de Estado sea una agencia del siglo XXI que se pueda mover a la velocidad de la relevancia. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
La Organización Mundial de la Salud, OMS, lamentó el anuncio de que Estados Unidos se retirará de la entidad. El organismo desea que Washington entable un diálogo constructivo para mantener la asociación entre Estados Unidos y la OMS en beneficio del bienestar de millones de personas en todo el mundo. El presidente Trump dijo que la OMS no actuó con independencia de la influencia política inapropiada de los Estados miembros y exigió pagos injustamente onerosos de Estados Unidos que son desproporcionados en comparación con las sumas aportadas por países más grandes como China. Washington abandonará la Agencia de Naciones Unidas dentro de 12 meses. Pasamos ahora a noticias de América Latina. Colombia está desde este lunes bajo un estado de conmoción interior, ordenado por el presidente Gustavo Petro, en medio de una ola de violencia generada por guerrilleros y narcotraficantes que deja más de 100 muertos y decenas de miles de personas desplazadas. Más información en este reporte de la Agencia Francesa de Prensa.
La decisión excepcional de Petro faculta al Ejecutivo para tomar medidas extraordinarias, como por ejemplo, liberar recursos y restringir la movilidad de los habitantes. La Constitución indica que el presidente puede decretar el estado de conmoción interna en caso grave de perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana. No dicta medidas específicas y da carta abierta al Ejecutivo para realizar las acciones necesarias para conjurar las causas de la perturbación e impedir la extensión de sus efectos. Petro no ha especificado el alcance de la declaratoria, que puede durar un periodo máximo de 90 días, prorrogable hasta por dos periodos iguales. La decisión del presidente tiene que ver con los focos de violencia que se desataron desde el jueves en el país, el más grave en la región de Catatumbo, fronteriza con Venezuela. La guerrilla Ejército de Liberación Nacional atacó a la población civil y se enfrentó contra disidentes de las FARC, que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016. Hubo asesinatos selectivos y combates que dejan un balance de al menos 80 muertos en esa región plagada de narcocultivos. El Ministerio de Defensa informó sobre la muerte de 20 guerrilleros en el departamento amazónico de Guaviare, al sur del país, por choques entre dos facciones enemigas de dos desertores del pacto que puso fin a las FARC. Y en el departamento de Bolívar, al norte del país, los enfrentamientos entre el ELN y la banda narcotraficante Clan del Golfo dejaron 9 muertos. La violencia tiene en jaque la apuesta del mandatario izquierdista de hacer la paz con todos los grupos armados de Colombia.
María Corina Machado, líder opositora en Venezuela, hace un llamado a abstenerse de participar en al menos 4 elecciones que convocará el gobierno de Nicolás Maduro. El informe llega desde Caracas.
La líder opositora María Corina Machado llamó a los venezolanos a no participar en elecciones mientras no se respete el resultado de los comicios del 28 de julio de 2024, en los que asegura haber sido electo Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela.
El resultado debe y va a ser respetado. Hasta que ese resultado no entre en vigor, no procede participar en elecciones de ningún tipo.
Machado también presentó 7 principios que guiarán la lucha opositora, entre ellos la corresponsabilidad ciudadana, la legalidad del movimiento y la unidad nacional. También pidió a la comunidad internacional actuar de inmediato en respaldo al pueblo venezolano que ha decidido ser libre. El analista político Luis Rendueles dijo a Martín Noticias que la abstención es el único camino que le queda a la oposición más que al gobierno.
Sin presión interna, no va a haber algún quiebre que permita una transición política en el país. Del mismo modo, creo que la presión internacional es muy importante.
Rendueles cree que como estrategia la abstención sería el medio para definir nuevas acciones.
La gran pregunta que tenemos que hacernos todos es cuál es ahora la estrategia. ¿Es salir a la calle indefinidamente? ¿Es buscar un quiebre en las Fuerzas Armadas? ¿Es qué?
Por su parte, el analista político Leandro Rodríguez explicó a Martín Noticias que la participación del 28 de julio fue una excepción que tiene una connotación electoral determinada por el liderazgo de Machado.
La abstención es espontánea. La abstención es, digamos, la respuesta del ciudadano, del venezolano, ante un voto que ha sido asesinado por las instituciones chavistas.
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana anunció este lunes un despliegue militar los días 22 y 23 de enero, fecha en la que tradicionalmente se celebra en Venezuela el Día de la Democracia, con el fin de hacer inexpugnables, tal y como lo señala en el comunicado emitido, las ciudades y las fronteras del país ante lo que califica como las amenazas y agresiones dentro y fuera de Venezuela.
La líder opositora María Corina Machado insiste en que no se celebren elecciones en el país hasta que se acate el mandato popular de los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Mientras una comisión especial del Parlamento de mayoría oficialista evalúa las fechas propuestas por partidos políticos venezolanos para celebrar las elecciones previstas para este año, entre ellas legislativas, municipales, regionales y una consulta para una eventual reforma constitucional, la líder opositora María Corina Machado insiste en que hasta que no se respete el resultado de las elecciones presidenciales del 28 de julio, cuyo triunfo se adjudica el líder opositor Edmundo González Urrutia, no procede a participar en elecciones de ningún tipo.
Ir a votar una y otra vez sin que se respeten los resultados no es defender el voto. Es desvirtuar el voto popular como medio de lucha democrática.
El ministro de Interior y Justicia venezolano, Diosdado Cabello, reaccionó a las declaraciones de Machado.
Ir a elecciones no da nota, hay que dar golpes de Estado, prácticamente lo que ella dice. Pero es su papel de siempre.
Para el politólogo Benigno Alarcón, la oposición que denunció fraude en los comicios pasados se enfrenta a una lucha existencial.
Si el tema del 28 de julio
no se resuelve con el reconocimiento de quien ganó la elección, el tema, digamos, la vida político-electoral se acaba, no solamente para María Corina Machado, sino para todos los partidos que de alguna manera están luchando por la democracia.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, felicitó el lunes al nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informa la agencia francesa de prensa.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, felicitó el lunes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su investidura y le dijo que los días más hermosos de su alianza estaban por llegar. Netanyahu agradeció al republicano por sus esfuerzos en la liberación de rehenes israelíes tras el inicio el domingo del alto el fuego con el movimiento islamista palestino Hamas en la franja de Gaza, luego de más de 15 meses de guerra.
On behalf of the people of Israel,
en nombre del pueblo de Israel, también quiero agradecerle por sus esfuerzos por ayudar a liberar a los rehenes israelíes. Estoy deseando trabajar con usted para devolver a los rehenes restantes, destruir las capacidades militares de Hamas y poner fin a su dominio político en Gaza, y garantizar que Gaza nunca vuelva a suponer una amenaza para Israel.
Y en nuestra sección de ciencia y tecnología, dos misiones de Estados Unidos y Japón se encuentran en marcha hacia la Luna. Danilo Fuentes Cortés explica.
La misión Blue Ghost 1 de la empresa estadounidense Firefly Aerospace ya está en marcha, y también la de la nave Resilience del programa Haruko R de la empresa japonesa iSpace. Ambas naves fueron lanzadas juntas al espacio el 15 de enero de 2025 por un cohete Falcon 9 de SpaceX. Después de ser colocada en una órbita de transferencia lunar, la nave Blue Ghost comenzó su travesía de unos 45 días de duración hacia la Luna, que culminará con un alunizaje en el punto de la región de Mare Crisium. La Blue Ghost transporta instrumental de la NASA para realizar numerosas observaciones científicas, así como pruebas de nuevas tecnologías. En este último apartado destaca un sistema para taladrar el subsuelo lunar. La Resilience transporta instrumental de diversas entidades para realizar observaciones científicas y también para probar nuevas tecnologías. Destaca también un experimento de producción de comida de la empresa biotecnológica Euglena CO y un sistema de electrólisis de la empresa Takasago Thermal Engineering para producir oxígeno e hidrógeno en la Luna a partir de agua de hielo. Tras el alunizaje de la Resilience, desembarcará de ella un pequeño vehículo de cuatro ruedas llamado el Tenacious. La misión de este rover será circular por los alrededores y explorar la zona de aterrizaje, así como analizar los recursos disponibles en el suelo lunar. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe. Tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Arrancamos con el béisbol de las Grandes Ligas. El toletero venezolano Anthony Santander por fin tiene contrato a nivel de Grandes Ligas. Ha firmado con los Azulejos de Toronto 5 años y 92.5 millones de dólares para este outfielder de 30 años de edad. 44 jonrones conectó para los Orioles de Baltimore en la temporada 2024, impulsando 102 carreras, pero batió promedio bajísimo de solamente 235, con promedio en base también bajísimo de 308, y por eso casi se queda sin firmar, porque recuerden, los campos de entrenamiento comienzan dentro de menos de un mes. Mientras tanto, los Dodgers de Los Ángeles continúan su mercado de agentes libres. Firmaron al pitcher zurdo Tanner Scott, el relevista, uno de los mejores que hay en el béisbol de las mayores, 4 temporadas y 72 millones de dólares. Scott, que tiene 30 años de edad, ha sido los últimos años el mejor relevista del béisbol de las mayores, con efectividad de solamente 2.04 carreras limpias en 146 prestaciones, ponchando a 188 bateadores y envasando por bola solamente a 60 en 150 innings. Twins. El único problema que tienen los Dodgers ahora es el impuesto de lujo. Ya tienen una planilla de 375 millones de dólares, la más cara de todo el béisbol de las grandes ligas. Los Phillies están en segundo lugar con 370, luego le siguen los Yankees con 340 y los Mets con 335. En la Champions League continúa mañana miércoles con una serie de partidazos, especialmente el Bayern de Múnich de visita en Holanda contra el Feyenoord Rotterdam, el Manchester City visita al Paris Saint-Germain en la capital francesa, el Real Madrid recibe en casa al Salzburgo, el Celtic contra el Young Boys de Suiza, Sparta Praga contra Inter Milán. Recuerden, ahora estamos jugando en enero porque tenemos que darle plaza a dos nuevas jornadas de Champions League. Y antes nunca se jugaba en enero, pero ahora sí tenemos Champions League prácticamente 10 meses al año. Y ahora pasamos al baloncesto profesional de la NBA. Esta noche en la mejor liga del mundo, los Wizards contra los Lakers de Los Ángeles a las 10:30, y tenemos al Miami Heat en casa contra los Trail Blazers de Portland, los Knicks contra los Nets de Brooklyn, 76ers contra Nuggets y por último Magic contra los Raptors de Toronto. En la más reciente jornada, los Celtas de Boston habían apaleado 125-85 a los Guerreros de Golden State en San Francisco, la paliza más grande que ha sufrido el equipo de San Francisco en años. Los Knicks vencieron por 9 puntos a los Halcones de Atlanta, mientras que los Pistones habían derrotado a los Cohetes de Houston 107-96. Y por último, en el abierto de tenis australiano, el primero a nivel de Grand Slam de esta temporada, cayó Carlos Alcaraz, el número uno. El español perdió contra Novak Djokovic en 4 sets, mientras que Arina Sabalenka derrotó a Anastasia Pavlachenkova, avanzando a las semifinales. Madison Keys contra Elina Svitolina. ¿Quién más cayó? Bueno, Tommy Paul perdió contra Alexander Zverev en 4 sets, mientras que Alex Di Manur de Australia venció a otro norteamericano, Alex Mitchelson, y Coco Gauff perdió contra la española Paola Badosa. Coco Gauff era número 3, pero siempre muy inconsistente, mientras que Iga Świątek, la número 2, derrotó en 2 sets consecutivos con asombrosa facilidad 6-0, 6-1 a la alemana Eva Liss. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Desnúdame, juega conmigo a ser la perdición que todo hombre quisiera poseer.
Reza un viejo refrán que cuatro patas tiene un gato. Y a diferencia de las dos de los humanos, uno de ellos tuvo una en el fútbol y otra en la música. Y al parecer fue menos fuerte la de patear y más la que lo condujo a los acordes de guitarra. Por eso Melendi es músico. Allá por 1979, el 21 de enero, Ramón Melendi Espina nació en la asturiana Oviedo, y su ciudad, nombrada noble, leal y benemérita, le regaló las piezas del rompecabezas para lanzarlo al mundo como cantautor. En 2001, él y sus amigos cantan y se dan a conocer en la banda El Bosque de Sherwood, y los vecinos la aplauden. Pero como pasa siempre, aquellos que miran a la cima y se deciden a subirla solos, lo intentan. Y se separó de sus amigos para llamarse, en confianza, así a secas, Melendi. Madrid lo acoge en 2002 con el disco Sin Noticias de Holanda, y eso le otorga reconocimiento nacional. El año 2004 es crucial. Con La Luna Llena es seleccionada la canción oficial de la Vuelta Ciclística a España, y el joven de Oviedo se torna cantante revelación. Con destino o casualidad, logra un disco de platino en México y España y disco de oro en Estados Unidos. El resto es historia. Hay prisa por comprar las entradas a sus conciertos. Los llena. Hay aplausos que regalarle a quien ya llegó a la cima. Los merece. Melendi está a la altura que se propone.
Tú piensas que la luna estará llena para siempre. Yo busco tu mirada entre los ojos de la gente. Guardas en el alma bajo llave lo que sientes con solo una sonrisa. Mi cabeza volvió loca. Ay.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, agradeciéndoles la sintonía a todos.